Tres minutos pasan de las 5 de la tarde. Nosotros que entramos en terreno del cafelito, entramos en tiempo de tertulia, tiempo de participación ciudadana, ya te lo he comentado varias veces y te lo repito nuevamente. Un espacio en el que puedes participar enviando tus temas, proponiéndonos temas de conversación, también dejándonos tu opinión, que también nos importe mucho, sobre todos esos asuntos que se van a abordar en los próximos 57 minutos. Aproximadamente. Como siempre, comenzamos saludando y agradeciendo a nuestros colaboradores que una semana más, un miércoles más, pues están aquí con nosotros. Patricia Carrasco, Patricia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Manolo Sierra, Manolo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Fran Arena, Fran, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Te pido que, por favor, acércate el micro ahora cuando vaya a hablar la próxima vez.
Ahora. Se escucha mejor.
Sí, y Elena Rosado, Elena, buenas tardes.
Buenas tardes.
Siempre digo eso de saludar y agradecer, porque siempre sacáis una horita de vuestro tiempo para estar aquí con nosotros, pero quizás hoy... especialmente, ¿no? Porque no es fácil en una jornada como la de hoy, ¿no? En la que te levantas con esa noticia, ¿no? Ese fallecimiento de una persona joven, de manera repentina y demás. Y bueno, entiendo, y lo digo ya también por experiencia, que ponerse delante de un micrófono en días como hoy no es sencillo, no es fácil. Bueno, la joven que nos dejaba ayer anoche y los remedios que hoy en señal de respeto, mostrando sus condolencias hacia una de sus compañeras, pues guardaba un minuto de silencio. Son esas noticias que te dejan el cuerpo cortado, como se suele decir, y bueno, que te da a entender que bueno, que aquí venimos a hablar de cosas más que secundarias, ¿no? en la vida, pero bueno. Seguimos adelante, así que lo dicho, gracias a todos por estar también hoy aquí con nosotros en este miércoles 16 de noviembre. Tenemos varios asuntos, ¿no? Preparados, listos, algunos de ellos que se nos habían quedado incluso atrás, de semanas atrás. Y es que un oyente nos dejaba un mensaje para ver... quejándose del mal estado de alcantarillas, arquetas, incluso del asfaltado de muchas calles, en las zonas aledañas, digamos, de alcantarillas, arquetas y demás. Y decía este oyente que suponen un peligro para coches, pero también para peatones, que pueden tropezarse al introducir el pie en esas alcantarillas, en esas arquetas, en ese mal asfaltado. Contadme.
No. Comienza tú. A mí me da igual, yo la verdad es que comprendo que efectivamente que sí, que ese problema existe y ha existido prácticamente de siempre, y más ahora cuando empiezan las lluvias, que todavía es peor. Entonces, lo que yo sí le pediría a esas familias que se encuentran con ese problema o que ven ese problema, pues bien, o que le echen una foto, o bien que presente una reclamación en el ayuntamiento, una queja, diciendo, mire usted, en la calle tal y tal y tal, tenemos este problema, que tenemos el asfaltado en malas condiciones, o que está hundido, que está de alguna forma. Entonces, el ayuntamiento, yo estoy por asegurarle que le tomaría sus datos y sus cosas como tiene que ser, y lo arreglarían lo más urgente posible.
Uh-huh. Yo creo que están algunas fatales. Pero fatales, ¿eh? Algunas están tapadas, algunas alcantarillas están tapadas. En el Prado, por ejemplo, hay en la estación de autobuses, por la estación de autobuses, por el parque, hay alcantarillas hasta tapadas. Y todavía le tenemos que dar gracias a Dios que no nos ha caído una tromba de agua de las que nos caen por aquí. Porque si no, entonces habría lagado muchos sitios, porque el es verdad que hay... que están algunas en muy mal estado, y yo le propondría al ayuntamiento que antes de empezar, por ejemplo, en las épocas de lluvia, que revisaran, o que la gente, las mismas barriadas, la gente que tenga, que vaya dando las quejas para que se limpien. Y otra cosa, y también que somos muy cochinos, que vamos pasando y echamos el papelito a la alcantarilla, así no encontramos o la colilla a la alcantarilla o el chicle a la alcantarilla. Y la alcantarilla no es una papelera, que para eso hay algunas papeleras en Ubrique, no hay muchas, pero hay. Y eso, que un poquito de, por parte de los viandantes, un poquito de civismo, pero que es verdad que están algunas, y algunas están hundidas, que es verdad que no te das cuenta y te puedes meter pie, te puedes caer. Y el asfaltado de las calles... Hay calles que están...
Y hay sitios también que van, precisamente, van y hacen el recorrido, la gente de la calle o quien le corresponde, o básicas, quien le corresponda, y van y quitan, desatascan las alcantarillas y lo limpian, y van los vecinos, que también los hay, y la vuelven a tapar.
Sí, es que
también
hay,
los hay, ¿eh?
Hay alcantarillas que la tapan la gente, es verdad.
Y se quedan malos olores.
Sí, hay alcantarillas también que la tapan, que lo he visto yo, y además, yo creo que también hasta tú la has podido ver aquí en un sitio que la tapan, la puerta de un bar, y la tapan generalmente las puertas de los bares o para los malos olores o para las cucarachas, para que no le salgan cucarachas.
Todo eso dicen.
Y la verdad es que luego se le olvida, que eso es en verano, y se le olvida en invierno quitarle el cartoncito.
¿Se le olvida o no lo sé? Porque aparte también de eso, también se hace una desinfección. En Ubrique, eso gracias a Dios se lleva ya haciendo muchos años, y cuando ves que hay ratas, que hay cucarachas y que hay todo eso, te llaman y te hacen una desinfección por todo el sector. Lo que pasa es que eso hay que pasar los comunicados y hablarlo en el ayuntamiento, si hace posible, por escrito, o llegar allí y que le tomen nota.
Pues en el parque si hay cucarachas por un tubo, porque en el parque hay cucarachas por un tubo. Y la alcantarilla lleva como 2 años cerrada. Claro. Que no sé si es que la han dejado taponar, que a lo mejor la han dejado caer, pero me imagino que no, porque es de la calle que baja de la carretera nueva, hace esquina con la rampa de la estación de autobuses, y esa está, vamos, que yo pasé, que le iba a sacar una foto, porque parece que tiene hasta cemento.
Uh-huh. Ahora me voy con este a la de la mesa, pero esto que dice Patricia, Manolo, tú que estás más metido en tema de colectivo vecinal y demás, a través de asociaciones de vecinos sí que se puede hacer, digamos,
también,
como una revisión.
Si nos mandan a nosotros las quejas, pues nosotros las podemos, las mandamos perfectamente sin problema de ninguna clase.
Una manera de canalizar esa...
Una forma de canalizarlo, perfecto, pero vamos, digamos... que es más directo, que no es que yo no los haga en directo, ni mis compañeros lo hagan en directo. Es más directo que se haga directamente por las asociaciones de vecinos. Por regla de la Nubrica hay muchas asociaciones de vecinos que se dirigen a su junta directiva, y entonces que lo manden a su junta directiva. Que no, ahí estamos nosotros para cuando le haga falta.
Este oyente miro a Fran porque más o menos es su zona. Mandaba algunas fotos de alcantarillas por la zona de... Bueno, no es tu zona exactamente, pero parecida por el polígono industrial, la zona de la Nueva Vega y demás.
Sí, yo es que en este caso lo que hago es lo que inicialmente ha dicho Manolo, ¿vale? Cuando veo una alcantarilla, pues... lo que hago es echarle una fotito,
mandarlo.
Lo pongo
en Mejor Aurique,
y aquí se ve realmente si le están haciendo un seguimiento a esa limpieza del alcantarillo o no, porque te marcan los pasos y cuando está limpio pues te mandan la foto limpia. Es la forma que hay de poder arreglarlo. Si se ve que está sucia, dar la reclamación para que la limpien, ¿vale?
Así incorrecto.
Después es verdad que alguna está más baja porque como cuando se asfalta, por norma general la que se suele poner a ras del asfalto es las que están en el centro. Deberían también de tener más en cuenta eso y poner las que están pegadas a los bordillos más levantadas también, que son las que vemos que hacen como cambios de rasante para abajo. En cualquier caso, como dice Manolo, esas cositas se da un parte al ayuntamiento y que cuando pueda, pues que las arregle.
Pero aquí estamos hablando de, no sé si de dos cosas diferentes. El estado de la alcantarilla y demás, que creo, recorregirme si me equivoco, corresponde a Aguas de Ubrique, y el asfaltado y demás, que ya sí sería cosa del ayuntamiento, ¿no?
Sí.
No
sé. Yo creo que sí, que las alcantarillas corresponden a Aguas de Ubrique y... Yo creo que son ellos los, si no que alguien me corrija, creo que son ellos los encargados de mantenerla limpia. Uh-huh. O de llevarle un seguimiento,
claro.
Pero si tú lo das al ayuntamiento, ellos
se... Sí, claro, ellos se lo mandan. Claro, sí, tú pones una estancia, ¿no?
Que no sé
se rellena
si
y se lleva al ayuntamiento.
No sé si el
51
o 49% de sí, participación no. El que tiene uno y el otro, y entonces... Uh-huh.
Lo hace,
que el ayuntamiento no dice no, esto no es mío, esto es de Agua de Ubrique, y se desentiende.
Sí, yo creo que entre ellos se comunicarán y le dirá, mira, pues esta parte aquí
hay una,
allí,
hay una distancia, hay una distancia, como ha dicho, no sé si ha sido Fran
yo.
O ha sido Elena, y esas instancias las rellenas, pones el sitio y si le puedes echar una foto también, pues la esa,
claro, juntas la foto,
sí. Y entonces el ayuntamiento, ellos se encargan, ellos mismos se encargan en decírselo a quien le corresponda, a Aguas de Urique, a Básica, a quien le corresponda, se lo mandan ellos mismos.
Hombre, yo he visto
alcantarillas
bastante obstruidas, que tienen hierbecita y de no haberse limpiado en un periodo de tiempo bastante largo.
Fíjate tú, yo aquí vi una rota, la veis que está rota, cuando ya di el parte, cuando pasé por ahí al...
Hombre, es un peligro.
Pues estaba arreglada. Es que, claro, seguramente... Para evitar todo esto, lo que harían falta serían 10 o 12 vigilantes del ayuntamiento dando vueltas por Tubrique, mirando alcantarillas, mirando cualquier tipo de cosas que pudiera hacer. Pero creo que en este caso los ciudadanos somos los que, cuando vemos cualquier cosa, pues debemos de notificarlo para que nos lo arreglen, sobre todo si nos afecta directamente a nosotros, ¿vale? Porque a lo mejor metes a 10 o 12 vigilantes, sería que nos tienen que cobrar más impuestos para pagar más sueldos en el ayuntamiento. Y yo no creo que esa sea la forma de arreglar esto, ni mucho menos.
Y sobre todo también lo decía Patricia, ¿no? De que, bueno, ya de por sí lleva un desgaste, ¿no? La alcantarilla, como para nosotros también,
claro.
ir tirando...
Rellenándola.
Y después lo que yo comentaba también es que cuando se asfaltan las calles... Se queda como un pequeño hueco. Es cierto que las del centro, pues sí las levantan un poquito para
dejarlas. Yo creo que deberían de subir todas las alcantarillas.
Eso es lo que yo me vengo a referir.
Claro, claro.
Pero tú sabes por qué no lo hacen. Tú sabes por qué no lo hacen.
Porque a lo mejor el bordillo no se lo permite, todas esas cosas.
Y porque hace mejor de sumidero la alcantarilla si la dejas como si fuera un poquito más baja. Lo que pasa es que a veces no se queda un poquito más baja.
Se queda bastante
más baja. Y eso es lo que a lo mejor ellos tienen que calibrar para que no se quede tan escalón. Porque en algunos lados se queda que parece un escalón. Que cuando metes la rueda del coche para aparcar, tienes que guardar bastante precaución.
Bueno, pues así le damos respuesta, le dais respuesta también a esta reivindicación de este vecino. Nos llega otro mensaje de un oyente que entiendo, ¿no? Por cómo se expresa que ya ha pedido esto, aunque no lo recuerdo yo, pero bueno, dice, vuelvo a poner de manifiesto y reivindico que cambien el pavimento de la torre hasta la Trinidad. Dice que hoy ha vuelto a caerse por un resbalón una persona mayor.
Es que es horroroso, de verdad. De verdad. Es que... Yo, cuando subo, voy por medio de la torre.
Es que yo, por ejemplo, vivo por allí y puedo comprender a esta persona al 100%, porque sé lo que es andar por la torre y resbala muchísimo.
Es muy bonito.
Muchísimo.
Es que es muy bonito,
es precioso.
Está muy bonito.
Pero su utilidad
yo creo
más bien poca.
Cuando se hizo aquello, yo me imagino que pensarían que los cantos se iban con el paso de los coches y el paso de se iban ahí aplastando,
alijano, alimano,
claro. Y qué pasa, que son cantos como cantos rodados y se han puesto más redondos y rebala más. Yo digo que para subir la torre hay que subir en tacones de aguja
para ir metiéndolo entre los pinchos,
entre
las piedras.
Sí, se anda mejor, que a lo mejor tú llevas un zapato deportivo y yo he pegado a cada trompazo
y que resbala aquello muchísimo.
Bueno, y la calle Neva ya ni te cuento, la calle Neva es horrorosa bajarla, pero vamos, que eso es una cuestión de que lo miren o de rellenar, falta un poquito, y para que el chino se quede un poquito, aunque se esté visto.
Que se quede como más liso, que ¿no? Rellenar los huecos.
Eso o hacer para mí es que se le quedó el sentido bajeando cuando hicieron aquello, de verdad.
¿A que sí?
De verdad, para mí creo que cuando hicieron aquello se le quedó el sentido bajeando. Después han habido unas mejoras que bastante se ha mejorado así, pero al principio es que aquello no había quien pasara por allí, porque dice Elena.
Yo es que vivo por aquella zona, entonces sé lo que es eso, e incluso una persona que vaya con una moto es peligroso, Es peligroso porque resbala mucho y
yo he tenido unas cuantas de caídas.
Las personas que van con los carritos, todo eso.
Claro, y que allí viven muchas personas mayores, ¿no? De otra edad, que lo mismo le cuesta un poco de más trabajo, claro, moverse.
Para un joven,
si ya de por sí tienen su movilidad reducida por la edad o por temas de salud, imagínate si ahora van por la calle y también les cuesta trabajo, le pone traba. Entonces,
vamos, yo me caí un montón de veces.
Sí, sí, subiendo, sí, aquello resbala muchísimo,
hasta que no pusieron, hasta que no pusieron.
Incluso te clavan las piedras en los zapatos, sí, sí, como la suela no sea una suela gorda, ¿eh?
Las aceras de las aceras, cuando pusieron las aceras de la calle para subir, uy, ¿cómo es? La calle para la subida a la plaza del ayuntamiento, de la pila de la plaza Colón. No es la calle, sí, Real. Es que no me acuerdo cómo se
la
llama.
La continuación.
La calle del agua, ¿no?
Calle Agua,
sí. ¿Del agua, no?
La calle del agua es la que está a continuación de la Plaza Colón.
Ay, pues esta antes no tenía las aceras. No te, estaba todo asfaltado. Y yo ahí me he caído de veces. De verdad que yo llegaba y decía, es que, no sé. Y ya pusieron las aceras y más o menos se solucionó algo. Pero es que es verdad que generalmente la gente que vive por allí arriba es gente más mayor. Y aquello es inhumano, ¿eh? Pero inhumano. Vamos, yo estuvo muy poco. Pero cuando estuvo, te lo digo de verdad, que estuvo en tacones, ¿eh? Que es la única manera de poder andar en tacones. Porque de otra manera no anda.
Yo ya he comentado algo bastante sobre esto en algunos otros cafelitos, porque en el momento que se estaba haciendo la obra yo vivía allí, en la calle Unión, justo en la intersección. Y la obra fue un despropósito desde primera hora. En primer lugar, aquello iba con, inicialmente, bueno, iba lo suyo y lo que todo el mundo planteaba es que fuera con piedra de Cazares. La piedra de Cazares es una piedra grande, no tipo chino, que lo que hace es pues que sea más el pavimento. En este caso, la piedra de Cazares me parece que está en la calle Real y se ven, sí. Entonces dijeron que para ese tipo de calle pues ya el presupuesto no daba para más, y cuando empezaron a ponerlas hubo, y lo he comentado aquí más de una vez, un albañil de toda la vida que decía que las piedras no se tenían que poner así, que las piedras es verdad que se desgastan, pero se desgastan si pasan carruajes con
como el antiguo como
los del siglo XVI, que lo que rodeaba la rueda del carruaje es hierro para no destrozar la madera. Entonces pues obviamente ese tipo de rueda sí va desgastando ese tipo de piedra, pero la goma no lo va a desgastar la vida. Vamos, eso no se lo dijo ese hombre, sino le dijo que la piedra no se ponía así, que la piedra se tenía que poner plana, y era un albañil de toda la vida de una famosa empresa ubriqueña. Y se llama Cristóbal, que lo voy a decir porque es un pedazo de albañil. Y se lo decía allí el hombre con toda la humildad del mundo al que la estaba poniendo, pero alguien las puso así, y yo creo que para que aquello se arregle todavía pasará algún tiempo, ¿eh?
Pregunto desde mi ignorancia, ¿se puede asfaltar al ser casco antiguo, no, ser bien de estar declarado? No, no, no.
Yo creo que por ser casco antiguo tendría algunos problemas.
Pero, bueno, que sí, pero que tendrá alguna solución porque...
No, hombre, no, yo creo que deberían de barajar alguna solución.
La solución es levantarlo y hacerlo, hacerlo de nuevo.
Levantar la calle y hacerlo de nuevo y hacerlo en condiciones.
Lo mejor que tiene aquello... Bueno, a nosotros, a los vecinos, nos pidieron incluso que para soterrar los cables pusiéramos nosotros el dinero de la parte que nos correspondía por la fachada. O sea, que en otro tipo de calles en Ubrique no hay que poner dinero, pero a nosotros en la torre sí, en la reunión que tuvimos, no, incluso nos dijeron que para que los cables estuvieran, no se vieran por el... Que eso no lo pagaba el ayuntamiento, que lo teníamos que pagar prácticamente todos los usuarios de la calle Torre, calle Unión y demás. Bueno, yo creo que lo dejó caer ahí por si nos sobraba, por si nos sobraba dinero, por así decirlo. Por eso digo que la calle fue un despropósito desde primera hora. También es cierto que la parte que está más mal llega hasta el antiguo bar Chisparra, hasta la torre.
Hasta la torre.
Después, a partir de ahí, ya se dieron cuenta, cuando pisaron en el otro lado, que realmente el error estaba cometido. Y de ahí para adelante no está tan malamente. No te clavas tanto los chinos. Es una calle, podríamos decir, normal. No,
pero eso es que era para darse masaje en los pies.
Pero es el trozo de calle,
dijo,
sí,
¿no? Incluso se dijo, ¿no?
Eso a mí lo que más me llamó la atención de aquella reunión fue que para la calle Torre no había piedra de Cazares, que tenía que ser esa piedra que pusieron, con chino de río, que se llama. O sea, no, nosotros los de la calle Torre no nos merecíamos la piedra de Casares, se la merecíamos.
¿Piedra de Casares es la que está desde el Barsis para atrás o tampoco?
Mira, está montada igual, lo que pasa. La piedra de Casares es esa piedra plana, así de color marrón, que parece una loza, que son desiguales. Es lo que se conoce como piedra de Casares. Y se utiliza mucho en los pavimentos
de casco antiguo,
antiguo y demás.
A eso me refería.
Porque es piedra, pero el tamaño es grande y entonces permite...
Y luego cuando llueve tampoco resbala.
No resbala, exactamente.
¿Sabes? Hombre, que eso ayuda también a que pueda andar por encima bien.
Claro, es más cara, pero los de la calle Torre no nos merecíamos ese tipo de piedra.
Allí había que reducir los presupuestos, no se podía.
Está, y nos pusieron esa piedra. Es que me acuerdo perfectamente. Me acuerdo perfectamente en la reunión. ¿Vale? Entonces, pues, de aquellos polvos vienen estos lodos.
Dice Juan y dice que me lo digan a mí que vivo en la Torre.
Claro, si es que...
Claro, claro.
Mira, se ha tenido que hacer
un besito.
Vamos, no hay que comentar más nada de esto, porque esto ya se ha comentado más de una vez. Se ha tenido que hacer una acera provisional allí y la única solución que tiene aquello es hacer la acera desde una punta hasta la otra. O sea, taparlo todo de cemento mientras tanto o...
Yo no sé si
o levantarlo entero y hacerlo de nuevo. Lo bueno que tiene es que no tienes que hacer saneamiento, no tienes que hacer ese tipo de cosas, que sí es cierto que cuando aquello se hizo, pues se hizo su saneamiento, se dejaron sus tomas de hidrantes y se dejó la calle preparada.
Las conexiones todas las dejaron hechas. Eso, sobre ese particular sí, pero lo que es... Las piedrecitas, amigo.
La superficie.
Eso puede estar completamente de acuerdo, incluso la persona que manda a ejecutarla, de que eso no está
bien. No, yo estoy seguro que se ha arrepentido esa persona.
Decía Patri. Decía que había dicho
yo lo que digo es, aunque se quede la piedrecita vista por encima, pero para echarle como una capa.
Algún tratamiento.
Para que la piedra
se quede un poco más liso, ¿no? Que aunque se vea la piedra,
que vean las puntas de la piedra,
que no esté tan hundido,
pero que no esté tan jodido.
Que no tenga tanto hueco, ¿no?
Pero eso a la larga vas a tener el mismo problema.
De todas maneras, ya, gracias a Dios, tenemos la cerita.
Que puedes ir por un poquito por ahí.
Pero la verdad es que
no sé cómo se puede arreglar aquello. Yo no tengo ni idea.
Yo, la verdad, yo pienso y digo.
Atajando el problema de raíz, ¿no?
De raíz.
Yo por eso digo que la única manera que
aprovechar todo lo que se puede aprovechar, porque todo lo que hicieron, el encauzamiento de la agua y de todo eso, lo tienen ya hecho. O sea que eso se podría, a lo mejor, me supongo, que a lo mejor se podría beneficiar. Lo que no se puede beneficiar es las piedrecitas del barto. Esas sí había que coger, quitarlas y buscar, como dice Frank, que esas piedras, esas lozas, que son lozas, esas son muy buenas. Son muy buenas, que de acuerdo.
Bueno,
que
esas lozas están puestas, por norma general, creo que están puestas en la parte de las aceras que suben la calle Real.
Sí, muy cierto.
Esa es la piedra de Casares, si no me equivoco. Esa es la famosa piedra de Casares y es la piedra que se debe de poner para este tipo de, para que no pasen este tipo de cosas, ¿vale? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que si se dais cuenta, en ese trozo no hay cera. Solo hay vía para que ruede el coche. Entonces, si la vas a hacer entera de vía para que ruede el coche, pues por lo menos hazla también para que puedan circular los peatones, ¿vale? Porque el coche sí va dando botecito y a lo mejor no sufre tanto, pero el peatón, como el que ha llamado, el que le se está quedando porque se resbala, porque se cae y porque se clava...
No, es que se clava las piedras, se las clava en la planta de los pies.
Sí, que te clava las piedras, clava. Que te cuesta trabajo de andar, ¿eh?
De todas formas, dice el oyente, dice, no hablo de clavarlo, sino hablo de que los cantos de piedra de río resbalan mucho cuando se moja.
Eso es lo que acabo de comentar, que se resbala, se cae, todo eso.
Y plantea poner un tramo como una acera, como la calle que va desde el San Antonio al Carril. Solo la anchura de una acera con las losas de ese tipo.
Claro, eso es lo que está hablando. Es que esa es la solución.
Lo que pasa es que a veces por la estrechez de la calle, alguna solución le tendrá que buscar el que se la tenga que buscar. Alguna solución hay que ponerle aquello. porque ya si te clavan los chinos está mal, pero como dice este hombre, y te resbala,
resbala.
No te puede pasar nada, pero como te resbales mal resbalado, entonces el problema además, va a ser más grande.
Mientras más tiempo pase, más resbaladizo, porque se pone
más desgastado, más redonda.
Y es, porque yo me acuerdo al principio, hombre, a mí me gusta, pero es que ahora es la misma vida. Es que ahora es la misma vida, como llueva la misma vida. Y ya, en Semana Santa, cuando pasábamos los penitentes, como para quitarle la cera, que generalmente apagamos las velas por la torre.
En los últimos años se ha apagado.
Se apagan las velas por la torre, pero los años anteriores, yo me acuerdo de subir y es que no se puede limpiar. Es que ese pavimento es imposible de meter ahí algo para... Y la verdad es que benditos los que viven allá arriba, que tienen que bajar para arriba y para abajo, de verdad.
Porque bueno, casi todos cogen por la cerita que está en el lado. Vamos, el otro día iba yo dando un paseo y lo que hice fue o irme por el centro, que tiene una piedra así más eso, o te vas por donde está el cemento, porque por el otro lado es que te incluso te duele como lleves un zapato.
Como lleva una suela muy fina, te lo clavas en la
vamos,
en
ya
el
al
pie.
Principio, antes de ABC era por donde cogí, era por medio. Porque era la única manera
te ibas haciendo daño. Sí. No, las cosas como son. A no ser que llevara unas botas como las que traigo yo hoy puestas. Las
botas de estas no. Tú vienes de allí, ¿no?
Yo no, pero de cerca de allí.
Vienes dispuesto. Bueno, pues era la denuncia, ¿no? De este oyente que ponía de manifiesto eso, ¿no? El cambio de pavimento de la torre hasta la Trinidad, y advertía que hoy se había vuelto a caer por resbalón una persona mayor. Vamos con otro asunto, otro tema que os comentaba en el grupo de WhatsApp, y es que veíamos en redes sociales, no sé si lo habíais visto ustedes o no, os cogía de nuevo varias publicaciones de robos de motos.
Sí.
Y en esas publicaciones, los comentarios decían incluso como que está habiendo más casos de este tipo, no solo estos que se denunciaban. Los dos que recogía yo, que recogemos, afortunadamente tenían buen fin. Uno, esgrimía al afectado, ¿no? Que gracias a la policía local se había localizado tanto el ciclomotor, el vehículo, como al individuo. Y el otro, gracias a las imágenes de la webcam del ayuntamiento. Esto, no sé ustedes, pero yo lo hilaría también con actos vandálicos que se han producido semanas atrás, pero al final es vandalismo, ¿no? De cosas dañadas intencionadamente, con esos arañazos. Y es que hemos pasado de que ocurra eso, darle un roce a un coche, ¿no? O a un espejo y no dejar los datos.
A que lo hagan a
directamente encontrarnos con una serie de automóviles dañados con grandes arañazos, ¿no? Y también los robos de estas motocicletas. No sé si es que será alguien o un grupo de personas que...
Pero las roban y las dejan tiradas, ¿no?
Eso no lo sabemos. Eso. Bueno, sí, en una de las fotos...
En una de las fotos parece que se ha visto tirar.
Se ve como tirarse en medio de unos matojos. Uh-huh. Y está la moto...
Porque generalmente cuando hay robos de moto, la paz, vienen gente preparada.
Hombre, generalmente la es para vender por piezas y
la meten en furgoneta y no aparecen, pero ahí en una de las fotos aparece como tirar.
Sí.
Lo mismo, tú sabes.
Por hacer la gracia, yo creo que por...
O se le acabó la gasolina y la dejó allí tirada, que todo eso puede
también
ser.
También
no puede ser que...
Que le iba a costar más el coche que el perro.
Y ahí la dejó.
Pagar la gasolina de la moto que...
Si lo iban persiguiendo, no, pues ahí la dejo.
Pero es verdad que se están sufriendo
demasiado
vandalismo aquí en el pueblo.
Si lo han cogido, pues que paguen con las consecuencias, ¿vale? Que todo lo que le haya pasado a la moto, pues que lo pague. Y si después
por supuesto.
Después de lo que haber
hecho,
pero tiene
como menores de edad, ¿no?
Pues bueno, que lo paguen con servicios sociales. Que vayan y hagan... Mira, que limpien las alcantarillas.
Mira,
que los pongan a limpiar las alcantarillas.
O se pongan a arreglar la torre.
No, hombre, arreglar la torre no, porque no, pero limpiar una alcantarilla es más fácil. Pero que, no, vamos a ver, que dice, no, pues no le pasa nada porque son menores, ¿no?
Bueno, yo es que no estoy al corriente tampoco de la ley, pero yo creo que un menor no puede ir haciendo ahí lo que le dé la gana sin consecuencias.
Nadie puede hacer lo que le dé la gana, pero si eres menor de 14 años no te pasa nada.
Por eso hay una fiscalía de menores.
No lo vayas a decir en la radio.
Porque la fiscalía de menores se encarga de...
Pero es que fue todo el mundo.
No, todo el mundo no lo sale, Elena.
Yo creo que no es así, Elena. La Fiscalía de Menores lo que se encarga es de ver el delito que ha cometido el menor y en consecuencia aplicarle una condena.
Sí, un castigo, que
ya sabe que no tenemos ni que hablar, que a veces las condenas que le caen a los menores pues no son tremendamente justas, porque nos gustaría muchas veces que por el delito que han cometido pues fueran iguales que las de un adulto. pero que un no se va de rosita si hace...
No se va, ¿no?
Este que ha robado la moto no se va a ir de rosita. Eso te lo digo yo así de claro para que tú lo sepas.
Bueno, estamos hablando del menor sin saber.
Sin saber si es menor. Suponiendo vale. En caso de que sea así, si pero es una sea, persona adulta.
Sea menor o no sea menor.
No está bien no eso,
por
no,
supuesto
que no. Hombre, claro que no.
Eso estoy seguro, que no se va a ir de rosita.
Hombre, si lo han cogido. ¿Vale?
Si lo han cogido como fragante, pues. Eso lo tienen que ver más despacito. Eso no va a ser tan fácil así decir me voy porque.
Esto entonces, ¿no? ¿En qué país vivimos? Que un tío puede, exactamente. Que una persona vaya cogiendo lo que no es suyo, lo vaya tirando
un matorral por ahí,
no, le,
vaya...
no le gusta y después lo hayamos visto o lo haya visto en este caso la autoridad en una cámara, lo arreste y aquí no pase nada. Esto sería.
Una viña sin vallado.
Esto es imposible de pensarlo, ¿no? Vale, ya veré por las consecuencias, ya yo me informaré a ver qué es lo
no,
que ha pasado.
No nos enteraremos de lo que
bueno, yo me informaré de lo que ha pasado si hay alguna condena judicial. En cualquier caso, lo que hace la autoridad policial, como todos sabemos, es ponerlo en manos del juez. Y el juez es el que dice lo que tiene que pasar o lo que no.
Decía Manolo.
No, que el juez es el que dicta ya precisamente lo que sea, sentencia o lo que sea, ya el juez es el que lo decide.
Pero vamos, dudo yo mucho que yo es que no tengo redes sociales. Yo he visto la captura que han mandado tú y está allí tirada en un pues solamente por haberla tirado ya no y haberla dañado, eso no tiene que pagar. Uh-huh. Más claro que el agua.
¿Y lo consideráis casos aislados o como decía Elena, que está viendo un aumento?
Es que como tú has comentado antes, es que también ha pasado de que han rayado coches, han tirado piedras a los cristales de los coches. Entonces, eso es vandalismo y lleva
vandalismo
un tiempo ocurriendo.
De toda la vida de Dios. Porque el río...
Pero yo no he visto que se haya hecho tantas cosas como están pasando ahora. De tirar piedras a los cristales de los coches, de coches arañados continuamente.
Elena, yo en mi época, que de hace años, la gente tiraba las bujías. Que era la bujía para no os acordáis, y amanecían un montón de cosas con bujía, que eso siempre ha habido, que se escuche más, que se escuche menos, pero
sí, puede mira, ser que a lo mejor
vandalismo
se escuche más,
todo,
claro.
Vandalismo es todo. Tú llegas un sábado, un domingo por la mañana y miras la parte del río de allá abajo, de la parte del que va, y da vergüenza de los, vamos a ver, que hay papeleras, señores. Hay contenedores, que hay contenedores allí.
Y muy cerquita, y parece
y
que no
está
lo
está todo el río lleno. ¿A qué personas estamos educando? Vamos, que los padres no tienen, a lo mejor no tienen los pobrecitos nada que ver, porque los niños de puertas para afuera, los padres ya no saben ni lo que hacen.
No, pero los padres a lo mejor ni se enteran, pero se lo dicen, le dicen, escucha que tu hija ha hecho esto y
claro.
Dice, ¿mío no?
Mío no, mío es muy mío bueno. No. Y a lo mejor es muy bueno también en tu casa, porque es que no
porque
sabemos
el crío
es
bueno
de las puertas para afuera, no sabemos lo que es eso. Pero que es verdad, de pintura, de vandalismo, de mira, yo una noche estaba en mi casa y estaba escuchando pegando palazos y estaban intentando quitarle una lasca al banco, a uno de los bancos.
¿Que para qué quieres tú una lasca?
¿Que para qué quieres una lasca? Y dije, ¿quién anda ahí? Y se acogieron y se fueron corriendo. Pero que siempre ha existido. Que yo en mi época, yo me acuerdo de aquello. De la gente, de robar motos, porque las vespinas se robaban más fácil. Y a lo mejor tu amigo pasaba y veía tu vespina y se la llevaba y te la aparcaba en otro lado.
Yo es lo
pero,
que yo
hombre,
lo
una cosa es que tu amigo se lleve tu vespina no, y te la aparque más para adelante y otra cosa es que te roben.
No, pero es que tú no sabías quién te había cogido la moto.
Yo, pero de momento tú piensas, ¿quién me ha quitado a mí la moto?
Porque esto es un Elena, robo, porque digo, tu amigo es un robo.
Elena, yo digo que vándalo. Los habemos habido toda la vida.
Por eso te reías tú antes, ¿no?
Los habemos habido.
Pero yo no he hecho de ese tipo de cosas, la verdad.
Yo puede que algún acto vandálico sí que haya hecho. Vale, yo no he sido una hermanita de la caridad, ¿comprende?
No, yo no sé ni una falta, pero yo no he hecho ese tipo de cosas.
Yo tenía una edad y quizás ahora no esté muy orgulloso de cosas que haya hecho con cierto
pero
tipo de edad,
siendo un crío,
¿vale? Pero
que
vándalos los habemos habido de toda la vida.
Vamos, así. ¿Quién no ha pintado en la pared un corazoncito y con la flechita y pone no, Patricia
yo
ahí?
Eso no, yo eso no. Yo pintar la pared no, yo eso no. Pero a lo mejor coger unas lechuguillas por ahí de la Huerta Morilla y eso.
Pero
de ahí
a robar una moto, ¿no? No sé.
Hombre.
O de coger una decena de coches y arañarlo a conciencia.
Pero también lo había, ¿eh? En tu ¿sí? época también había gente de que...
Hombre, también.
¿Será que ahora
mira, hay otro...
Lo vemos.
Perdón, hay otro tipo de vándalos peores en Ulrique, que son los que tienen un seguro de su coche y le pegan un golpe a su... y no te dan el seguro. Pues sí. Esos son los vándalos más vandálicos que hay, ¿vale? Los más sinvergüenzas, porque hay que decirle a esas personas que es mentira, que el seguro no le sube, que cuando llegue la hora de la verdad, si dan un parte, te lo voy a decir, porque el otro día yo tuve un accidente, sabía de quién era el coche, o en un accidente aparcando le di un rozonazo a un coche, me fui, mira, Miguel, que... aparcando, vea, toma, ten el seguro y ya está. Cuando me ha llegado el seguro, me ha subido, digo, mira, como me lo subáis, me voy a otra compañía. Y me han dejado el seguro incluso más barato que cuando di el parte. O sea, que la gente no se crea que le va a subir seguro. Los seguros están para eso, porque es mucho el daño que le hace a un coche. Por ejemplo, un espejo de cualquier coche de estos de alta gama puede costar 400 o 500 euros. Y tú dejas un espejo colgando y le haces un fastidio a una persona de esa horrorosa. No te quiero contar ya tema de chapa que arañe dos o tres puertas. Y que la gente se pare, que no pasa nada, que el seguro no se te va a poner por las nubes. Y que si se te pone, que me llamen a mí, que yo te digo dónde tienen que llamar. Hombre, que si esto es cuestión de pelearse con las compañías de seguro, como te peleas con la de la electricidad, con la del teléfono y como con todas.
Y aparte de todo eso, que es que si tú no quieres hacértelo en tu coche, entonces ¿por qué se lo tienes que hacer al de otro? Tú a tu padre no se lo vas a hacer. ¿Por qué se lo tienes que hacer de otro?
Sobre todo es que, mira, cuando...
Pues está la cosa, de que como a ellos no les duele, porque no es lo suyo...
Cuando a ti te pasa algo de eso, por ejemplo, tú imagínate, a mí me pasó esto, pues mi paragolpe acabó dañado, ¿no? Tu paragolpe, bueno, mi seguro está a todo riesgo y después me lo arreglan, pero bueno, mi paragolpe va a seguir dañado, no porque yo me vaya, me lo van a arreglar. Lo que sí consigue es que a la otra persona, el fastidio que le haces, que es enorme, pues se lo arreglen. Y después yo se lo vuelvo a repetir a la gente, que el seguro no te sube si lo luchas a la hora de que te venga la prima. Hombre, le dices, mira, si has dado un parte. Pues claro, ¿para qué están los seguros? Para dar parte. Digo, cuando no los doy, me los vas ahí. Claro. Y no te los vas. Tú se das cuenta, los seguros cada vez te los van subiendo más.
Es un falso mito eso.
Hombre, que si lo es, que lo pruebe la gente. A ver, yo lo pruebo constantemente.
Bueno, pues yo apunto que no hay un aumento del vandalismo, sino que esto ha existido siempre.
Claro, lo que pasa
es que ahora tenemos redes sociales.
Claro, ahora tenemos
redes sociales y entonces lo ponemos en las redes sociales y lo vemos de momento.
Antes como dice Manolo, también había más huertas. ¿Quién no entraba por una naranjita allí por debajo del convento?
Tenía que correr.
Sí, pero sigo yo diferenciando entre robar una naranja, una lechuga y una moto.
Es que eso me la naranja, ¿eh?
Pero es que
de verdad, porque no es lo mismo.
Pero vamos a ver, antes...
La realidad no es la misma.
No roba una moto. Pero antes, ¿verdad? Que las motos eran más fáciles de coger, ¿eh? Una Vespino, tú la cogiste.
Hombre, un Vespino, ¿cuándo?
Y seguro que había robo de... Porque yo me acuerdo de decir
antes,
que...
Antes era igual.
Bueno,
ahora lo que más me alegro de estas dos noticias es que hayan cogido a los dos prendas que han hecho esto y ya está. Y lo que más me alegraría es que les cayera un buen puro. Y ya está, y es lo único que tenemos que esperar.
Verás cómo se le quita la gana para otro día.
Eso, que se le quita la gana. Y los amigos, los conocidos que se enteren también de la pena, pues que también actúen en consecuencia.
También.
Un macetero, los maceteros estos grandes de cemento que hay en la avenida,
bueno,
¿no lo pusieron para arriba, de la curva de las pitas para arriba? Pues yo un día iba saliendo de Ubrique y había una furgoneta con dos hombres robando el macetero con las flores de Pascua adentro.
Eso te iba a decir, por no decir las flores de Pascua, una vez que las coloquen o las colocan, eso todos los años.
Y aparece.
Pues se estaban llevando, la furgoneta abierta, se estaban llevando el macetero entre dos hombres enteros.
Subiendo los pues eso ya vienen a ti.
Yo creo que me ocurrió, mira, me quieres dar una flor de Pascua, y yo creo que te la dan, y no tienes que hacer ese...
Pero si la flor de Pascua vale 2 euros o 3 euros.
Por eso, que eso vale una porquería, pero y el perfecto que hace, y cómo dejas la tierra toda desparramada en el suelo, y dejas aquello muy mal.
Ya lo dejan todo hecho polvo. Mira, ahí pusieron unas cuantas flores ahí en la plaza de Juan Carlos. Y algún gracioso o graciosa han pegado el tiro y se la han llevado. ¿Sabes? Pero parece que es que le estarían molestando. Y mira que eso está bonito, ¿eh? Y eso está precioso, pero...
Es que está, ¿no?, muy bonito, ¿eh? La verdad es que está muy bonito.
Existía, existe...
Y existirá.
Y existirá. Claro.
Y cuando pongan las flores de Pascua este año, también.
Claro, también. Vale. Porque eso pasa todos los años.
Es la calidad humana. Es así. Me vengo a referir, si no existieran este tipo de personas, no habría cuerpos de seguridad del Estado. Todos viviríamos felices y nadie haría nada.
La calidad humana, las edades, porque cuando tú tienes todavía no eres un adolescente, sino estás pasando de la niñez a la adolescencia, te vuelves más rebelde, quieres hacer cosas que a lo mejor tú no harías. ¿Sabes? Y esto, el problema no es del niño, a lo mejor el niño no llega ni a los 14 años. Porque es que a lo mejor le dice el amigo, ¿a que no eres capaz de dar daño a un coche? Y le dice el otro. Y son niños más, a lo mejor más chicos. Pero porque no tienen conciencia todavía de que lo que están haciendo es algo malo.
Porque hombre, todavía yo creo que con 10 años, con 10 años tendría que saber que eso no está bien.
Pero
por lo menos se lo han tenido que decir.
Que no alcanza a saber
a saber
la gravedad.
La gravedad del asunto. Sí. Igual que tú no le tienes miedo a nada. Con esa edad tú te montas en una montaña
rusa
y no ves el peligro. Claro. Entonces, yo creo que es eso.
Yo creo que eso no lo veíamos nosotros, pero hoy los jóvenes ya me parece a mí que ya lo ven eso.
No.
¿Que no lo ven? No. Cuando tienen 12 o 13 años.
Manolo.
Eso, para mí que lo ven, hasta lo traspuesto. No lo ven. Ahora, si me dices 6, 7 años, 9 años, pues mira, a lo mejor no. Pero de ahí para arriba...
Al final te crees tú que eso y los niños son...
Y después también le digo a la gente una cosa. Cuando le arañen los coches, que hagan el favor de denunciarlo en la policía. Porque muchas veces el último arañador es el que va a pagar todo el resto de arañazos. Entonces, para estos arañadores, que sepan que si hay muchas denuncias y se consigue demostrar una causa-efecto, lo mismo la gracia te sale por un dineral. Entonces... Que se denuncie en este caso la policía, la Guardia Civil, donde sea, no sé, donde compete, porque tampoco cuesta tanto, no te cobran dinero por denuncia que tan arañado el coche, y lo mismo te encuentras con una sorpresa como estos que les han robado el móvil, los han denunciado únicamente para que el seguro se los pague, y después en cualquier aeropuerto han aparecido sus móviles cuando iban para Tailandia, y dices tú, pues mira, ya daba el móvil por perdido y apareció. ¿Vale? Pues que denuncien y ya está.
Nos quedan unos 15 minutos. Vamos con otro tema.
¿Qué?
Este es un poco más... Este me gusta más, es más agradable. Este es el llamamiento que se hace a las familias ubriqueñas que están vinculadas al poblado de Los Hurones para colaborar con el proceso participativo del proyecto Historia y Vivencia del Poblado de Los Hurones. Que, bueno, hoy a partir de las 5:30, hace 15 minutos ha debido de comenzar en la ermita de San Pedro el acto de presentación. Hoy en la mañana hablaba nuestra compañera Rocío Sevilla con Beatriz Díaz, que es la encargada de recopilar testimonios personales para el proyecto. Una charla que evidentemente está colgada en la web actualidad.radiobrique.com, que invito a escuchar porque habla Beatriz con un amor, ¿no?, por todo lo que hace, que la verdad que merece la pena. Bueno, un proyecto de edición e impresión de la publicación Historia y Vivencia del Poblado de Los Hurones, que está elaborando la editorial Treveri. Se invita a esas personas que quieran aportar fotografías, documentos vinculados a ese poblado de Los Hurones durante los años 50 y 60, colaborando así con la publicación. Por cierto, que la obra del embalse comenzó a finales de la década de los 40 con los primeros estudios topográficos. En los 50 llegaron los obreros y en el 62 se dio por coronada la presa, dando paso al desarrollo de canalizaciones posteriores.
12 años tardaron en hacerlo.
12 años, bueno,
empezó en los 50 hasta el 62, ¿no?
12. Llegaron los obreros, lo que sí, 12 años.
Aquello es precioso. Si le hace falta una foto de, ¿cómo ha dicho? 40.
De los 40 a los 50.
De los 40 a los 50.
Los ciclistas tenemos muchas fotos de después, pero ya está. Porque es una de las rutas que tenemos.
Y además que entonces siempre, en esa fecha, no había las cámaras ni había móviles que hay hoy en día. Entonces tenías que coger una fotografía a lo mejor porque cualquier fotógrafo de los que había en Urique dos o tres también, pues que fuera y echaran alguna foto, y esos son los que los pueden tener.
Lo que me he enterado es que ellos van a hacerlo como una especie de, como diríamos así, como de
residencia de tiempo libre,
una,
¿no?,
cosa así, sí, una... De estos turísticos, un complejo turístico.
Un complejo turístico.
Hombre, da pena porque lo ves allí y ves aquello vacío.
Es que está como abandonado, sin uso. Y yo he estado por allí un par de veces y la verdad es que es muy bonito.
Es muy bonito.
Es muy bonito. Estaría muy bien que recogieran fotografías, documentos y las historias de las personas que hayan contribuido hacia aquello. Y que lo puedan recoger en un libro. Y eso estaría muy bien.
Uh-huh. Y el complejo turístico, la verdad es que va a tener éxito porque...
Tendría éxito, exactamente.
Sí. Porque ya hay gente que es que cada vez que va allí lo piensa. Dice, hay que ver que estas casitas parece que están diseñadas nada más que para eso. Me y parece que allí vive gente.
Yo te iba a decir...
Después la venta que tiene, pone unos molletes y ahora nos la han cerrado. Precisamente porque creo que ya comienza ese proceso para hacer aquello un proceso turístico.
Ajá.
Un proyecto turístico allí.
Es público, desde creo que es de la Junta, ¿no?
Yo creo que es de... Bueno, que allí de aquello es del Ayuntamiento de San José del Valle. Yo creía que era de Jerez. El otro día me dijeron que es de San José
aquello
del Valle.
Aquello que pertenece a San José del Valle. Está en el término municipal.
Es de San José del Valle... Pero ya no sé ni cómo va enfocado ni realmente qué es lo que van a hacer allí, ¿vale? Yo me acuerdo de chico, cuando yo iba allí con mi padre, que el bar estaba pasando el puente a mano izquierda, ahí al fondo. Y después lo pasaron...
O sea, al lado contrario, ¿dónde está ahora, no?
Al lado, completamente al contrario.
Al lado de la piscina.
Al lado de la piscina. Exactamente. Y entonces estaba allí y yo... Claro, aquello era una visita... Era precioso, pues lo sigue siendo, y todavía puede ir yendo la gente.
Y lo es, porque
y después llama mucho la atención porque te lo encuentras de repente. Sí. Tú estás medio por la carretera, de buenas a primeras, te pones a bajar para el puente y ves allí el enclave. Y la verdad es que es muy bonito. Yo creo
y
que.
Si subes
que...
hasta arriba, a la presa, allí tienes unas vistas la muy vista. Bonitas. Sí. Porque como está tan harto, cuando
la última vez que estuve, había gente viviendo allí.
Sí, no sé allí hay un guarda.
Allí hay gente, un guarda y un ingeniero.
Allí hay gente que vive.
Que vive.
Sí. Todavía, que lo hemos visto nosotros por allí, pero ya no sé en qué régimen de vivienda están y cómo dejan de estar.
Allí había unas casas que las alquilaban.
El ingeniero Manolo siempre ha vivido en la casa arriba, alta
arriba,
que se ve.
Arriba, arriba, arriba.
Porque el ingeniero se hacía la casa y dice, si esto revienta...
Pues
si
revienta, que no me cayera.
Si esto ya, revienta, para eso yo soy el ingeniero. A mí no me va a llegar ni
nada. Eso estudiado, ¿no?
Y es una casa preciosa.
Pasa
es la que
en, todas
tiene,
la,
es
en todas las obras... por ejemplo, en Casares también te puedes ver que la obra de la casa del ingeniero está en harto.
Todas.
Y los tíos, por lo visto, habían estudiado por algo.
Un precavido.
Le han servido los estudios. Leo aquí, en la entrada que tenemos publicada, que en estos más de 15 años, contando desde los 40, ¿no?
Sí.
El poblado llegó a albergar a unas 2.000 personas. O sea, fijaros si tiene cabida y
tiene capacidad, ¿no?
Mira. Es muy curioso, el otro día, como nosotros vamos en la bici, hay una aplicación que se llama Strava y te marca recorrido en el móvil. Entonces, ¿ustedes sabéis realmente cuántos kilómetros hay desde Ubrique hasta la presa del Pantano?
¿Desde Ubrique hasta la presa?
Sí.
¿Cogiendo por Alga?
Cogiendo en línea recta.
En línea recta. Poco, ¿no?
¿Cuántos creéis que hay?
40
en línea recta que haya.
No, que vaya, menos.
5,
12 kilómetros.
Yo iba a decir entre 10 y 15.
5, 10.
Hay 12 kilómetros desde el pantano de los Hurones hasta la presa. Sin embargo, claro.
El pantano de aquí.
Claro.
En línea recta. Aquí en línea recta no
tiene
nada que ver.
Hay 12 kilómetros según puede calcular con la aplicación. Sin embargo, cogiendo y haciendo la ruta normal, me parece que salen 40 y pico.
40 y algo.
Yo iba a decir 10, 15.
Son 40,
creo que son 48 kilómetros.
Con toda la curva más derramada. 48
kilómetros lo que hay.
Para una vez que iba a acertar...
me callo. Tienes que apostar.
Yo cogí cuando niñé la cola del pantano para arriba, hasta la presa. desde las Parragotillas, bueno, desde las Parragotillas no, desde el pantano, desde la isla que está entre...
Bueno, está las Parragocillas, claro. Antes están las Maquetillas, después las Parragocillas y ya después te viene la presa.
¿Sabes? Bueno, pues 2.000 personas creando comunidad e incluso identidad propia. Dice que empleados que con su familia se desplazaban desde pueblos cercanos, pero también de otros puntos como Galicia o Extremadura, que estaban, estaban aquí
trabajando.
Trabajando. Me pasa Fran aquí, mira, la Junta adjudica a una UTE la reforma del poblado de los Hurones. Por eso decía yo lo de la Junta, porque... Seba no lo ha, vale, me lo ha pasado Fran, pero porque se lo ha pasado un oyente, Seba. Por eso decía yo que de la Junta, porque me sonaba a mí esta noticia.
Yo que leí la noticia y no sabía si iban a hacer un complejo como
complejo turístico que cuenta con un plazo de ejecución de 14 meses y esto fue en junio de este año, o sea que para el año que viene,
el año que viene debería
por esta fecha debemos tenerlo.
No sabía si le había cogido tu gasa o era no. Entonces, porque si no es de Diputación, no es de tu gasa.
Una UTE formada por la empresa Adiante Joca y un valor de 5 millones de euros.
Claro. Yo creo que aquello va a tener mucho éxito, sí. Porque está muy bonito. Mm. Y después, eso, desde allí te puedes ir a bastante.
Puedes vender turismo de aventura. Claro. Que hay empresas aquí en Ubrique que también.
Tiene el pantano cerca. Bueno, el pantano cerca, ya la parte de arriba, con que a la parte donde sale el agua no te puedes acercar porque hay una boya, pero más para adelante sí puedes acceder a lo que es el pantano. Y
ahí incluso si te subes arriba del todo, a mano izquierda, subiendo tal como sabes, así, a mano izquierda, allí se van las personas a bañarse y todo en verano, que las he visto yo, he visto yo, no te estoy hablando, esa zona, por suerte, por desgracia, ya la conozco.
Bueno, que nos quedan 4 minutillos, te quería preguntar, Manolo, por el concurso de pintura, que ya sé que no eres del presidente, pero...
pues la verdad que no sé que tuvo un éxito enorme, las cosas como son... Pero no sé cómo quedaron...
Sí, pero bueno, en cuanto a ambiente y...
Ambiente y todo eso, muy bien, muy bien. Lo que pasa es que ya llegó mi nieto y yo me tuve que ir con él.
Prioridades, pero, se llama, ¿no?
Prioridades, exactamente. Pero estuvo muy bien, muy bien. Y además ahora va a estar expuesto, no sé, a partir del mes que viene, me parece que va a estar expuesto en la Fundación López Mariscal.
Uh-huh. Una treintena de...
Ya, sí, 30 o 40 había.
A partir de enero se va a exhibir en la Fundación López Mariscal.
En la Fundación López Mariscal. Bueno, pues y además había unos cuadros que eran preciosos.
Precioso.
Había los niños en particular de esas edades y que pinten esos cuadros. Vamos, yo la verdad lo admiro.
Si yo presentara los míos, que hacía yo con esa edad? Iba a tirar de los pelos.
Ahí, había un cuadro con dos niños acostados en un sofá.
Sí.
Sí, que creo que fue uno de los premios. Creo que ha sido el segundo premio.
El segundo, porque el primero fue el bodegón de Gloria, ¿no? Uh-huh. De la Granada.
Y el segundo premio...
La Granada y... Uh-huh. Y la uva, uh-huh. Y los, ¿cómo le llama esto? Los perillos no. Son otras, esos donde se hace la campota, uh-huh. El que se hace
el
la campota.
El membrillo.
Y estaba precioso, vamos, de escándalo. ¿Eh?
Sí, Gloria Vilche se llevó el primer premio del concurso, Antonio Reinda el segundo y Francisco Benítez el tercero.
Fue el del agua.
Dime, Elena.
No, que eso lo que estaba buscando era eso, los cuadros.
Yo toda la vida yendo con Manuel
que del Canto. El que decía de los dos niños que están en el sofá, creo que era el segundo premio.
Sí, el segundo premio.
El segundo.
Eso, la verdad es que era precioso. Hasta mi nieto me dice, Lolo, nene. Y entonces digo, pero es que el cuadro es... A ver.
Y luego me ha dicho un pajarito que ha estado esta mañana en la almazara.
Sí, no,
el pajarito de la foto
que se ha presentado ya la nueva,
la verdad, ha tenido una aceptación muy buena.
10 años, creo, ¿no?
Sí, 10 años y una aceptación muy buena en muchas personas, algunos que ya lo conocíamos, pero no dejo de admirar el trabajo que se ha hecho ahí con esa almazara y con las miras a los colegios, a los niños, para que no se pierda la tradición, que bastante trabajo nos está costando a los ubriqueños de seguir manteniendo algunas cositas. Uh-huh. ¿Por qué se lo iba con esas aceitunas tan... Son unas aceitunas especiales, que no las hay prácticamente casi en ninguna parte ya, ¿sabes? pues hay que cuidarlo como
Y el aceite
como Dios
está
manda.
Buenísimo.
Y el aceite...
Has mojado pan.
Hombre, claro.
Yo los años que...
Pero sin sal, ¿eh?
Otros años que he subido, el aceite está buenísimo.
El aceite está muy bueno. Muy y el bueno. Mosto también, ¿eh? También,
también había mostito. También había mostito, pues eso no lo he probado. Ya me voy a probar el mostito.
Para el próximo año. ¿Algo más para terminar? No nos queda prácticamente nada.
No, yo ya solamente decir que...
Oye, los últimos minutos son para Manolo. Me tenéis que perdonar el
La asociación resto. Dame tu mano. Sí. Pues ya precisamente esta semana que viene vendremos para poner las cuñas publicitarias de que el día 12 va a celebrar la noche flamenca.
Día 12.
Día 2 de diciembre.
2 de diciembre, 2 antes de diciembre. Del puente, el viernes, ¿no?
El viernes.
Noche flamenca.
Si Dios quiere, pues ya esta semana que viene vendremos por aquí para hacer las grabaciones y hacer las cosas.
Vale, pues todavía estoy mirando que nos quedan dos cafelitos antes de eso. Mientras, entre media, pues Muy daremos bien. Buena cuenta también de eso. Pero que vayan apuntando
de acuerdo,
la Día 2, noche flamenca
durante. Para ir contando con el personal que quiere colaborar con nosotros.
Perfecto. Patricia, Manolo, Fran y Elena, gracias por estar con
gracias.
Nosotros.
Esta semana. Gracias.
Y nosotros dejamos con Tiempo de Deporte. Mañana más aquí en la tarde a partir de las 3. Un saludo.